Segura pidió que la Asociación de Fútbol pueda participar en esa decisión.
Mientras que el presidente de Barraca Central dijo por Radio del Plata que el contrato con Fútbol para Todos es hasta el 2019.
La justicia prorrogó el cierre de listas del partido justicialista.
Lo determinó la jueza María Servini de Cubría, quien resolvió postergar hasta el 28 de abril, pese a que vencía esta medianoche.
Fue ante el reclamo de la línea interna Dignidad Peronista que representa al expresidente Eduardo Duhalde.
Persiste el mal tiempo en Entre Ríos.
Hay más de 7.000 afectados, una víctima fatal, numerosas rutas cortadas por el agua y varias localidades incomunicadas.
Internacional.
El Papa Francisco admitió la posibilidad de que los divorciados puedan volver a tomar la comunión.
Aclaró que esa posibilidad quedará a criterio de cada sacerdote.
Crece la tensión entre España y Venezuela.
El gobierno ibérico retiró al embajador en Caracas tras las fuertes críticas de Maduro a su par Mariano Rajoy, quien había cuestionado los derechos humanos en el país americano.
Deportes.
Fútbol.
Comenzó la décima fecha.
San Lorenzo derrotó a Godoy Cruz de visitante por 1-0 y Colón le ganó 2-1 a Patronato en Paraná.
Hoy River recibe a Sarmiento, Independiente a Olimpo. Huracán juega con San Martín de San Juan y Defensa y Justicia enfrenta a Temperley.
El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en Capital Federal y alrededores cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, una mínima de 16 y una máxima de 22.
La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.
El pueblo de este país vive en función de dinero, por un lado los Salinas, por otro el banco usurero. El pueblo de este país siempre pierde, nunca gana, se imagina que es feliz porque siembra marihuana.
Salario mínimo al gobernador para que agonice el mismo dolor. Salario mínimo a aquellos políticos para que se mueran bien marihuanitos.
El pueblo de este país se recompone de muina, no circula ni un maíz, pero sí la cocaína. El pueblo de este país no más se llena de hijos pa' que limpien parabrisas a una bola de canijos.
Salario mínimo a los diputados para que se mueran bien encocainados. Salario mínimo al señor regente para que comprenda que ser indigente.
Este país no necesita estudiantes, si hay banqueros y políticos y gobiernos ambulantes. El pueblo de este país no necesita consejos, le gusta que lo gobiernen una sarta de conejos.
Salario mínimo a los senadores para que se pudran con la ley de Nobel. Salario mínimo, todos los del PRI, lo único que saben es decir que sí.
de este país está harto de ladrones que le roban su trabajo y millones de millones. El pueblo de este país no necesita cultura, todo vale pura madre o vale una madre pura. Salario mínimo, no rompan la fila por el bienestar de nuestra familia. Salario mínimo, señor presidente, para que comprenda lo feo que se siente.
Tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar, así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escuchar en esa elocuencia de la esperanza, y ver si es humano querer condenar por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches. Señor, sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, pariente reproche que ofende a su hombría, también su mujer es fuerte y plata, en una mirada le ha dado un estrede. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo a lo que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón hermano, el que es fuerte y tiene valor de altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelve para robar. Un vidrio, unos gritos, auxilio, carreras, un hombre que llora. Y un cacho de paz.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria,
amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Este es nuestro galponcito de la calle Gorriti y estas son las noticias que tenemos para dar. Vamos a saludar primero a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Por acá. Atención, diremos que el día 22 de este mes de abril estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Sí, sí. Y las entradas ya están disponibles allí en la boletería.
Muy bien.
Y otro tanto ocurrirá también el día 22, pero de mayo, en Olavarría. Estaremos en el Teatro Municipal de Olavarría y ahí también las entradas ya están disponibles. Falta un poco más, pero lo mismo.
Bien.
Y así.
Y todo así.
Y todo así. Y muy pronto diremos algo de Chivilcoy.
Bien. Esta es nuestra función grabada, aunque usted, señora, que está escuchando la radio, no se dé cuenta, esto es grabado.
Sí.
Punto. No tengo más nada que decir.
Bueno, no, está bien, gracias, señor.
Gracias, discúlpeme.
Porque hacemos alarde de la posibilidad tecnológica de lo que es grabar.
Claro, somos capaces de grabar.
Señor.
No tenemos teléfono, pero...
pero grabar podemos
grabar. Muy bien. Vamos adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Adelante.
Yo no quiero alarmar a la gente que está aquí presente, pero mientras estamos plácidamente instalados en este galponcito...
¿Quién puede estar instalado plácidamente en un andurrial como este?
Bueno, mientras la gente está plácidamente escuchando en su casa la radio...
Claro.
La NASA acaba de decir que hay 8 asteroides potencialmente peligrosos para este planeta Tierra. Acá estamos mirando preocupados por pavadas. Y resulta que cualquier
momento... ¿Peligrosos en qué sentido? están habitados por personas agresivas.
No, no están habitados.
Por alienígenas que podrían arrancarnos todo lo que tenemos.
Son asteroides, piedras grandes, vamos a llamarlo.
Ah, bueno.
Sí, ah, bueno, un bueno. Piedrazo de eso.
Ah, usted dice que colisionen contra el planeta La Tierra.
Apenas colisionan.
Claro, porque son asteroides fuera de control, que no están ni siquiera registrados. Son asteroides sin flojo de papeles.
Bueno, señor.
Con órbitas que son así nomás al acaso. Y en cualquier momento te lo llevas por delante.
Sí, porque parece...
Colisionás. Voy a decir de todo menos llevárselo puesto. Es lo que dicen los... comentarista de fútbol, como si no hubiera otra manera, y como si fuera tan
de referir,
y como si fuera tan vívida y de tanto relieve esa metáfora, llevárselo a uno puesto es una de las cosas de menos gracia y de menos relieve, de menos imaginación que yo he escuchado nunca. Bien,
bueno,
se lo lleva puesto a fulanito.
Estos asteroides también podrían colisionar. Y porque, ¿sabe qué pasa? Los grandes planetas... Nosotros convivimos con otros planetas en este sistema solar.
Sí, claro.
O sea, compartimos el Sol, todo así.
Sí, no, no, ¿qué es este?
Es así, compartimos.
Astronomía para estúpidos. Nuestro nuevo programa.
Y eso le atrae, como un imán, sí. le atrae a nuestra onda gravitatoria todos estos asteroides... Y eso es lo que si
no me
choca,
lo explique.
Son tres...
Nos va a chocar.
Tres bombas atómicas.
Moriremos todos como ratas, señor.
Una piedra de 10 metros son tres bombas atómicas. ¿Qué
pues
me dicen?
Son tantas con las amenazas. Cuando desaparecieron los dinosaurios, para
sí.
descansen, sí. cayó no sé qué, que eran como 10 millones de bombas atómicas.
No está confirmado.
Eso.
No está confirmado.
Bueno, pero tres bombas atómicas que las pueden tirar en cualquier lado, señor.
Bueno, pero le puede caer acá en Villa Crespo.
Ah, bueno, cae en Villa Crespo, le puede caer un avión también.
Bueno, señor, pero...
Más o menos lo mismo.
Acá hay 8 que son peligrosos. Igual encontraron varios otros cuerpos.
A ver, ¿y cuáles son?
Mire.
¿Tienen nombre esos?
No, son...
¿Asteroides?
Son 439 cuerpos en total que están dando vuelta.
Personas.
No, señor. Cuerpos celestes.
Sí.
Y, pero 8 son los peligrosos. Entonces,
¿y los otros qué son? Que no nos importará.
Los otros no, los otros ya dan vueltas por ahí. Entonces la NASA mandó una misión que se llama...
¿Mandó qué?
NEOWISE, una nave espacial.
Ah, una nave espacial.
Una nave espacial.
Ah, yo creo que había mandado una carta.
No.
Se recomienda a todos los habitantes de la Tierra andar con cuidado porque en cualquier momento nos llevamos por delante el 1137.
No, mandó una nave que hace el seguimiento de estos asteroides. De todos modos, no sé con qué propósito, si de avisar o de destruir. ¿Se puede destruir un asteroide?
No con esa nave.
Ellos van a avisarnos si va a chocar alguno de estos asteroides.
Que viene para acá, y entonces ahí yo vi películas parecidas, ¿no?
Ajá.
Ahí creo que el que va es Robert Duvall y otras personas que se inmolan. Se arrojan sobre el asteroide, cargados de bombas, el asteroide estalla y todos somos felices para siempre, menos la mujer de Robert Duvall.
No, bueno, no sé, señor. Pero yo creo que no se puede destruir ni desviar.
Si es una piedra de 10 metros, quédese tranquilo que se puede destruir.
Y no se puede desviar si es más grande, por ejemplo.
Le va a salir más caro desviarla que destruirla.
No, un desvío mínimo. Ya esquiva la Tierra.
Le falla el cura y le acierta el campanario, señor. ¿Qué sé yo?
Por ahí viene...
lo agarra por atrás.
Claro, viene.
Como es la órbita.
Pega la vuelta.
Usted se salva por adelante y cuando querés acordar, ¡pum! ¿Qué fue eso? El asteroide del otro día. ¿Cómo? Sí, así son las cosas.
Que volvió por la retaguardia.
Hay que destruirlo, señor.
¿Y a quién hay que llamar? Digo acá, en la Argentina.
A la NASA.
No, la NASA es de Estados Unidos.
Sí, bueno.
Ellos avisan a todo el mundo, pero...
No, pero lo destruyen ellos. ¿Y qué sabe dónde van a caer?
Nosotros no lo podemos destruir, dice usted.
No.
No hay manera. No sé, con un misil, algo.
No, señor, no hay con misiles que se... No. Tiene que mandar una nave, dirigirla, acertarse. Lo más difícil es acertársela justo.
Es muy difícil.
Porque una piedra de 10 metros cualquiera... Cualquiera la destruye. Sí. Un tiro, le pegas un tiro y ya está. Y, pero ¿cómo le acertás un tiro allá?
Claro, una piedra de 10 metros en el universo que no es nada.
No es nada, no es nada.
No es nada, señor. Es muy fácil.
Ahora, para mí, todo eso está preparado, señor.
¿Preparado por quién?
Todavía no lo pensé.
Bueno.
Pero evidentemente, y hay muchas cosas que son muy peligrosas en el universo. Yo vi muchas películas, si explotara un volcán.
Ah, si hace erupción un volcán.
Si explotara un volcán justo en medio de tal cosa.
Bueno,
pero... El desastre que harían, señor.
Bueno, sí,
porque
señor.
Dicen que allá en el segundo milenio, tercer milenio antes de Cristo, hubo una explosión en un volcán, supongo yo, de la cuenca mediterránea.
Sí.
Y esa explosión fue tan terrible que bla, 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 bla. Si fuera hoy, dice esa explosión, sería mucho peor porque el amontonamiento de gente que hay, las ciudades, la luz,
¿por qué la luz
eléctrica, vio todo eso, se corta la luz?
Bueno, eso sería lo de menos.
Se calcula que haría un lío bárbaro.
Bueno, haría un lío bárbaro, pero ¿el volcán dónde está? Porque depende de dónde esté.
El volcán está en un lugar...
O en el fondo del mar.
No está en el fondo del mar. No, no se sabe dónde, por dónde puede aparecer.
Pero vio que
pero está en la cuenca mediterránea, me parece entender.
Hay ecologistas que dicen que es una buena noticia que haya erupción un volcán.
¿Por qué?
Porque
afloja un poco la presión, ¿no es cierto?
El planeta está vivo, señor, está vivo.
Ah, sí, sí, claro.
Y no se
¿qué me importa?
Pero claro, ¿cómo que me importa?
Mientras esté vivo yo, si el planeta está muerto, gran cosa.
Pero nos está diciendo algo. ¿Qué le está diciendo?
No me está diciendo nada, señor. Ustedes lo que creen que el universo dice algo, el universo no dice nada.
Está diciendo.
Y menos a usted.
Sí, señor, le está diciendo. Un volcán que hace erupción.
Sí.
Le está diciendo
algo. Terminen con toda la guerra, ¿no?
No sé si no
le importa.
No le importa.
¿Usted qué cree? ¿Que a un volcán le importa que sigamos con las guerras o que al volcán no le importa nada simplemente porque no tiene importaderas?
Claro, no tiene.
El volcán no es capaz de importársele nada.
No, por supuesto, los volcanes...
¿No cree eso usted?
Sí, claro.
¿Que la vida de los humanos y la de las cucarachas se diferencian por una cuestión de grado?
Sí.
¿Cree eso? Bueno, entonces podemos seguir conversando.
Todo es por una cuestión de grado, no
bueno,
sabemos después.
¿Qué otra cosa dice la NASA?
Bueno, y hay un tipo que está a cargo de esto.
A ver, ¿por qué no leemos?
Que se llama James Bauer.
James Bauer, qué actor.
Sí. ¿Será algo de Tristan Bauer?
Tristan Bauer, sí, sí.
O un seudónimo de él que ahora se dedica a esto. Y es el director adjunto de propulsión a chorro de la NASA. Cuidado.
¿Propulsión a chorro? Sí. Es del año 39.
Bueno, el tipo tiene ese cargo.
Gianni Caproni, esos tipos son.
El tipo tiene ese cargo.
¿Qué propulsión a chorro? Además, director adjunto quiere decir que hay otro.
Está el jefe.
Es el tipo es el olfa.
Y bueno,
el que viene cuando no está el titular de la cátedra. Ese es el adjunto.
Pero dio la nota...
Y vino el adjunto de Fular. Uy, es peor el adjunto que la enfermedad.
Sí.
Como suele decirse en la Facultad de Derecho.
Pero este el adjunto es el que dio todas estas alarmas.
¿Qué alarma?
No, que le acabo de decir...
La palabra alarma no fue nombrada en ningún momento.
Sí, la advertencia.
Hay alarma finalmente, qué suerte. Tenemos alarmas. Cuando se acerca el meteorite...
Sí, meteorito.
Empieza a tocar la alarma. O algo así.
Mire que puede fallar la alarma porque...
Sí, fallan muchas alarmas.
Vio que suena, aunque no venga el meteorito.
Sí, y después sucede como con Pedro y el Lobo.
Claro.
La gente empieza a desconfiar de la llegada del meteorito. El meteorito, grita todo. Y no llega el meteorito. El meteorito, una vez más. Y así, cierta tarde, todos gritan, el meteorito, ¿qué vamos a ir?
No, ¿qué va a ser?
Sí, ya sabemos que, etcétera. Y en ese momento empiezan a estallar los graneros.
Bueno, sí. De todos modos, yo le digo, no le digo un asteroide de 10 metros, pero un meteorito mediano, no es mala idea que le caiga uno en el jardín de la casa. de la propia casa, porque después se transforma en una atracción.
No solo eso, puede tener metales desconocidos en el planeta la Tierra,
sí,
o metales conocidos por lo caro, como por ejemplo el oro.
Usted dice que tiene oro,
se deja justo un meteorite,
todo de oro.
Boom, sentís el aire, vos estás ahí mirando la televisión, sí, o algo, y por ese tío, pum, atrás,
¿no? Un poco más fuerte, ¿no?
Sí. Y más fuerte cosa que... Y vas a ver qué, anda a ver qué es, che.
¿Qué pasó?
Y mirá, dice, padre, no me vas a creer, dice, un meteorito con 200 kilos de oro.
Y sabe la plata.
Somos ricos, grita el
tío. Y sí.
Y ahí empezás una nueva vida.
Igual no hay registro de meteoritos de oro, ¿eh?
No.
No, no.
Ni de 100 kilos, ni de oro,
no,
del fondo de las casas, ni tenemos la más mínima posibilidad de que nada bueno suceda.
No es para tanto. Yo le digo, hacia atrás no hay registro de eso.
El registro de cosas buenas que ocurren en la Tierra y especialmente en estos lugares es el más bajo de la historia.
Sí. Está el papel en blanco todavía.
Bien.
Bueno, pero ese meteorito...
¿Qué dijo este señor?
Usted,
déjemelo ver. ¿Dónde está la foto?
No hay foto del tipo, ¿eh?
Ajá.
No, del tipo no hay foto. Sí, dice que hay algunos que ya se habían descubierto antes, o sea, un poco que reescribe, sí, lo que ya se dijo.
Acá lo que dice es todo distinto a lo que usted había dicho.
No, señor, estoy dando información.
Que usted
información
fue inventando. Fue inventando, ¿eh? Bueno, habla del cinturón de asteroides que está entre Marte, sí, y Júpiter, y de ahí donde provienen la mayoría de...
Es como un basural de meteoritos, eso.
No,
de...
se calcula que fue un planeta mayor que estalló en pedazos y que quedaron los pedacitos ahí desparramados, como desparramados.
Sí.
Y algunos son muy grandes, y si chocaran con la Tierra terminaría inmediatamente toda la vida en la Tierra, como terminó la vida de los dinosaurios.
Le dije que no,
cuando
está confirmado.
Chocó aquel famoso meteorito o lo que sea.
Sí, no está confirmado que haya sido así.
Levantó tanta tierra, lo que hizo más daño fue la tierra que levantó.
No es así.
Sí, señor, se levantó tierra y el sol se ocultó, y entonces muchas especies carecieron de la energía solar,
sí,
las plantas, la clorofila, todo aquello, se pudrió todo.
Y usted dice, pero
y
eso...
Y quedaron, ponele, las peores especies, porque antes había unas especies mucho mejores que ahora.
Bueno, sí, los dinosaurios, sí, eso.
Bueno, y las que quedaron son plantas, qué sé yo, uña de gato, ponele.
Y sí. Y bueno, sí,
claro.
Todo lo que hay ahora
eso
quedó.
Eso es lo que quedó, claro.
Sí, todo lo que hay ahora.
Sí, lo dice usted.
Sí. Las berenjenas.
La berenjena. Antes no sabe lo que había.
No, bueno, pero... Bueno. Y insectos, los bichos bolitos.
La verdad es que tenemos que estar listos para que en cualquier momento... un choque de planeta, planetoide, asteroide, meteorite...
Sí.
Y... chao.
Bueno, no, chao.
Yo vi varias películas de así, fines del mundo, que transmite la televisión. La televisión es algo que es imposible extirpar por más que termine el mundo, ¿eh? Está el tipo ahí, el tipo de la televisión está siempre,
sí,
ahí.
Sí, después transmiten.
El fin del mundo.
¿Qué cosa? Sí, terminó el mundo.
Era el fin del mundo glosado por panelistas. Un fin más patético para la estirpe humana no puede haber.
El fin del mundo es intratable. La próxima. Ya sí. Ahora, en el entre todos los meteoritos que... Porque ya han caído varios a la Tierra antes.
¿Cómo?
Han caído otros meteoritos. En
no
algún...
me digas, ¿sí?
Y
¿a
sí,
dónde?
¿No vio que en la puerta del planetario hay uno que está expuesto? ¿Quién es?
¿Esta es la puerta del planetario?
Sí, señor.
¿Dónde está el meteorito?
Ahí.
Esta es una porquería.
Sí, no, ¿qué una porquería?
Es una bocha, señor. ¿Qué meteorito?
No, señor.
¿Qué es... meteorito?
Es un flor de meteorito.
No sale en el billete, señor.
Un flor de meteorito el que está, ¿sí?, ahí expuesto, hace años.
¿Cuál es? ¿Un meteorito grande cuánto mide, más o menos?
Y acá en la tierra, puesto en la tierra, es poco porque se va desintegrando.
Ah, bueno, y bueno, esa es la gracia.
No, tiene el tamaño, uno grande.
¿Dónde lo quieren, Júpiter?
Uno grande, el tamaño de un Fiat 600. Grande, ¿no? Estamos hablando de grande.
No el de Siberia, ponele.
No, no sé cuánto mide.
Y el de Siberia es mucho más grande. O sea, casi pero todo es más grande que un Fiat 600, en general.
Sí, pero hay meteoritos muy pequeños, piedras, restos.
Para mí, le digo la verdad, no son meteoritos, porque nosotros vivimos aquí, buenas tardes,
sí,
en el instituto, ¿cómo se llama este?
¿Qué instituto?
No sé, ¿dónde está la puerta?
En el planetario,
dice usted. Ah, está, acá en el planetario. Y la gente, como vive cerca del planetario, sí, se hace la que le cae meteorito.
Ahí trae
y
no
lo viene a traer y a mostrar, y son cosas...
Traen porquería,
y dice, mira el meteorito que me cayó, mira. Y dice, pero este no es un meteorito, cualquier cosa, dice el tipo, puede ser un meteorito.
No,
sí, bueno, a sus ojos, le digo yo.
Bueno, no, de todas maneras, usted, como usted es el director del planetario...
Efectivamente, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va? Mire, usted me parece que tiene la obligación... No, no me observe así con el catalejo.
A mí me gusta observar mucho a la persona con el catalejo. Lo miro y... Le hago como
¿qué?
¿Una
radiografía?
No,
una...
no. ¿Cómo una radiografía,
señora? Y no lo sé.
Lo estoy mirando atentamente para ver para usted de qué la va.
No, mire, yo encontré este cuerpo extraño.
Ah, ¿el suyo?
No, señor, este. Y se lo traje porque ustedes están en la obligación científica. Tiene la obligación científica de examinarlo.
Sí, nosotros cada cuerpo que aparece por aquí lo examinamos.
Bueno, debe examinar.
Ve sí, este microscopio que tengo acá, o este telescopio, sí, no sé lo que es.
Sí.
Ah, yo miro todo acá.
Sí, bueno.
¿Sabe cómo me dicen? A mí el loco del telescopio.
Bueno, no sé. No.
Debe ser porque soy el director del planetario.
No me parece muy científico eso, pero usted sí tiene que hacer un informe,
sí,
un desglose con... la composición del asteroide en cuestión.
Claro, sí, porque
si ese informe,
cuidado,
se entrega,
hay de distintas cosas, ¿eh?
Y claro, ¿qué puede tener? ¿Qué trae el meteorito?
Mayormente hierro, fósforo.
¿Sí? ¿Hay eso afuera?
Sí, qué sé yo.
Cachos de cosas.
Hay una situación ahí, ¿no?
Sí, sí. Son meteoritos que caen.
¿Eh?
Meteoritos que han caído...
Bueno,
tanto invocar a meteoritos que...
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros, sí, oyentes acerca de los meteoritos. ¿Quién no cree en los meteoritos?
No, no es una cuestión de creer o
para
no
mí
creer.
No, para mí no.
No, no es para mí, señor, están ahí.
Para mí el meteorito es todo, ¿sabe quién me dijo a mí, Rolón, no? Que sí, es todo psíquico.
¿Cómo va a ser
el meteorito? Lo que nosotros llamamos meteorito, sí, lo tenemos adentro.
No, no, Rolón lo tendrá adentro.
Entonces,
¿el meteorito?
Hacemos lo que se llama una proyección. Proyectamos el meteorito y todos están felices. No me importa.
Muy raro.
Marta Cadopi.
¿Qué quiere?
Me refiero a una persona. El galponcito se vuelve cómodo y confortable con una conversación entretenida. Desde Las Flores comparto con ustedes a través de la radio un mate y una sonrisa. Ah, el galponcito es cómodo para el que no está. Ahora empiezo a entender la metáfora. Claro. La tipa no está en el galponcito, está en cualquier otro lugar. Bien.
Emanuel Peruzzi dice, buenas noches. Quería decirles que los escuchamos desde San Martín, en Mendoza.
Ajá.
Y queríamos mandar saludos de El Espino y Ferrici, pequeños lugares de San Martín.
Ajá.
Pregunta si puede tocar Distancia, de lo que me costó El amor de Laura, es esto, ¿no?
Ricardo Larrea dice que somos unos capos. Preguntan cuándo vamos a estar por Tierra del Fuego y no lo sabemos.
Bien, Marcos Poletti Marcos Poletti Monedas Uruguay.
Ajá.
Es de Montevideo. Dice, soy cartero del Correo Uruguayo.
Correo, sí.
Escucho de mañana los programas descargados en el celular mientras reparto las facturas de los servicios, teléfono, luz, agua.
Ajá.
Las viejas cuando me ven venir me muestran los dientes, dice.
Esos son los perros. Clau Rodríguez Silva dice, estoy muy lejos, si no, iría a verte todas las noches, aunque tuviera que nadar en el galponcito. Mirarte a media luz, pelearme con los de la puerta, todo eso sería nada por tenerte cerca. Mirá, anda llevando. Bueno,
es mentira. ¿Eh? Es mentira. Si no estaría acá.
Es lo mismo que...
Lo que hubiera hecho.
Me lo escribí yo porque estoy tan sola.
Nicolás Mases dice, antes que nada, buenas noches, tengo sus libros, Dolina. Escucho el programa desde que estaba en Continental, pero la opereta Lo que me costó el amor de Laura fue de las cosas que más me han gustado de lo que hizo. Dice, ¿volverá algún día al teatro Lo que me costó el amor de Laura?
No. Romy Blanc dice, aquí en la histórica Concepción del Uruguay, siempre espero que vengan alguna vez a hacer su programa en nuestro bello auditorio municipal. Con eso ya es suficiente.
Sí.
Usted nos dice que hay un auditorio municipal.
Listo.
Y listo, ya está. Bueno, muchas gracias.
Estuvimos no lejos.
No lejos.
No lejos de Concepción del Uruguay. Hace poco.
Ahí nomás. Dale.
María Aurelia Massino dice, Alejandro, sos uno de esos, comillas, tan necesario.
¿Cierto? ¿Uno de esos qué?
Uno de esos casos, uno de esos hombres, uno de esos. Dice, mis hijos te conocieron por mí. Mm. Y te seguimos con enorme respeto y agradecimiento.
Bueno, desde Barcelona nos escribe Alejandra Beatriz Pérez y dice, me pilla a la 1:30 de la madrugada. Lo voy a escuchar igual, aunque tenga que usar palillos para sostenerme los párpados. Esto es lo que dice Alejandra desde Barcelona. Mientras que Omar Taley dice, los escucho por muchos motivos. Hasta luego. Ah, no. Sí. Para alejarme de la cotidianeidad, salvar mi alma con sus recursos infernales. Gracias. Sí.
Ahora lo escucha todos los días, para alejarse de la cotidianeidad está complicado.
Sí, sí.
Celeste Espina dice, Negro, anoche dijiste que nunca viste lianas fuera de las películas.
No.
Dice que en la reserva ecológica de acá de Puerto Madero...
Nunca la vi.
Hay lianas.
Eso existe menos que la película, pero...
Sí. Es un yuyal la reserva ecológica, sí, sí. Digámoslo de una vez.
¿Y entonces qué dice ahí?
Que hay lianas y hace referencia a la población de Puerto Madero, etcétera. Bueno. Es una gracia...
Fernanda Santana dice, soy de Brasil y fui con mi novio uruguayo a verte aquí en Montevideo. Un festival internacional.
Sí.
Te escuchamos todas las noches. Besos. Muchas gracias. Mientras que Naila Tonieri dice, quería dejarle mensaje a mi marido, que los escucha siempre, y que mañana, 9 de abril,
sí,
cumplimos un año de casados. Vamos a... Linda Sarma. La tocamos con dos días de atraso.
Bueno, Celeste Espina, esto ya se lo dije. Sí,
sí, sí. La Noé de hoy dice, el viernes 20 de mayo viajo a Buenos Aires. ¿Harán lo mismo que hoy? Exactamente lo mismo.
No, exactamente lo mismo, no.
Un poco distinto. María Clara, Negro, ¿sabés si los tipos van al golponcito a levantar minas? Así voy más seguido, dice.
Debe haber alguien que ha venido.
Debe haber alguien. Alguien, sí. Siempre hay.
Siempre hay alguien, no solo aquí.
Bueno, en cualquier parte siempre hay alguien. Siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay un barrido para un fregado. Mm. Y todo por el estilo. Yo no tengo más...
Yo aquí tampoco, y quizás sea el momento indicado para hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual revisaremos los lugares anexos para ver si viene algún meteorito, porque hay que avisar cuando uno lo ve venir.
Ah, sí, pero ¿con cuánto tiempo se puede prever?
No mucho, porque prácticamente enseguida ya los tiene ahí.
Claro, pero
usted lo ve venir, ve un punto que se va agrandando.
Ahí viene,
rajemos.
Pero igual, ¿a dónde va a rajar?
¿Cómo que no? Corra. Sí, se esconde en un refugio.
¿Dónde está el refugio?
No, lo construimos.
Bueno, señor, estamos complicados. Además, uno no sabe a quién llamar. ¿Qué llaman? ¿Los bomberos, la policía, al SAME?
Como es inútil, usted puede elegir.
Ah.
No viene nadie. Usted claro. Puede elegir a quién llamar. Puede llamar. Quiere llamar a la policía para que detenga el meteorito, por ejemplo.
Sí.
Para que asuma una investigación criminal. Puede llamar a quién. A los bomberos para que lo apague. El bombero siempre está relacionado con el apagado.
Sí, por lo general sí.
Lo apaga el meteorito. Y después, ¿a quién más va a llamar?
No sé,
al médico.
No, al médico, ¿qué va a hacer?
Que lo cure a usted si el meteorito le pega a la cabeza. Así, y así nomás. Y bueno, no hay muchas más.
No, yo pensé que había una especie de división especial.
¿A quién va a llamar? ¿A la televisión?
No, vio que llaman al GEOF, que son como estos...
¿Qué?
El GEOF, es un cuerpo de policía especial que actúa cuando hay...
¿GEOFs?
GEOF.
¿Qué es para los mochitos?
No, vienen todos tipos vestidos de tortuga ninja.
Ajá. Y se llevan a todos los quiñeleros.
Sí, una cosa así. No los invoquemos, a ver si todavía...
Bueno. Bueno, vamos a llamar a todos y después les comunicamos el resultado. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril. Solo en cines. Pejeyaque Lomitá.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besitos. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos, mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hoy en esta matiné de viernes, un poco más temprano. Usted que lo escucha por radio le da lo mismo porque lo escucha a la hora de siempre.
Vamos a hablar esta noche de Luisa de Prusia, de Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que toda vez que era príncipe de Prusia era un Hohenzollern. Luisa era muy hermosa, muy, muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Y esto es decir algo. La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su vida. Si un tipo no ha dicho esto alguna vez, pues que se apure. Bueno, me dirá usted, claro, enseguida sobreviene el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias. Nada de jugárselo todo a una carta. Podríamos jugar también a otra carta de costado para salvar alguna pérdida. Pero dice, no, sigue el temor, ¿no? Mirá si no te quiere, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo, ¿qué le va a hacer? Tragedia. Si no te quiere, tragedia. Si hay alguien y vos decís, si no es esta, no será ninguna otra, y justo no te quiere, tragedia. Se llama así. Señor, mi caso es este.
Sí.
Justo era esa que...
Y no otra.
Y no otra, no me quiso. Bueno, listo, tragedia. Te morís. Y bueno, mala suerte, marcharemos, sufriremos, moriremos. ¿Tendrán otra, tendrá otras mujeres? Pregunta usted. Desde luego, claro que sí, pero sin olvidar a aquella. Tendremos mujeres en otro mundo, ¿eh? Porque el mundo que teníamos reservado para esta permanecerá vacante, no por una decisión nuestra, sino por fatalidad. No es que decimos, ah, ahora que no me ha querido ella, yo guardaré estos y aquellos dones. No, no guardaré nada. Bien. El caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Y Luisa fue retratada, digo para que ustedes tengan alguna referencia de lo hermosa que era, su figura fue esculpida miles de veces, dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que conocemos ahora, pero bueno, eso no importa demasiado, solo es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. Bien, la historia que contaremos tuvo lugar a principios del siglo XIX y es una historia napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con demasiado fervor. Le gustaba mucho el bailongo, tanto es así que allá en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro. Está claro, ¿no? Estaba embarazada, naturalmente. Estaba en mitad del baile y dijo, bueno, un momento. Le dijo a su compañero, ¿no? Voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, voy a dar a luz y bueno. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y este problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel, una especie de San Clemente de la aristocracia. Bueno, allí se mezclaban los nombres de ambas naciones en bailongos y juergas. Y hasta allí había llegado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa. Hemos contado muchas historias de él, ¿no? Era un tipo bien parecido al chancho, dirá usted. pero era lindo, era lindo. También viajó Luisa aquel año y parece que se enamoró del zar a pesar de que era casada. ¿Qué tiene que ver? El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios vinos seductores del orden que usted se imagina. Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otros dicen que no. Otros dicen que no les importa. La mayoría.
Sí.
Los que aseguran que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos, incluso aquí, en el galponcito. Si hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de un espía francés y debe ser denunciado inmediatamente a la autoridad. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Bueno, y Luisa actuó. Federico Guillermo, convencido, firmó la alianza con Rusia. Bueno, la verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer cualquier pedido de Alejandro. En realidad, aquella alianza no fue muy buena para Prusia, ¿no? Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz, y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que llegaron a ser famosas. En ellas decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso, ¿no? Napoleón siguió avanzando, incluso enterado de la beligerancia de la reina. El boletín del ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Dijo el emperador: una hermosa reina quiere ver una batalla, seamos galantes y marchemos. Bueno, así que en octubre de 1806 Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. ¿A dónde viajó? A Memel, a San Clemente, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar se había puesto espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas, como sucede con algunos lugares de la costa argentina, cuando uno va en invierno. Como por ejemplo, bueno, puede ser cualquiera.
O en verano.
Mientras tanto, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. Se habían reunido ahí en una isla en medio del río, el río Niermen, que es el que pasa por Tilsit, un lugar que ahora se llama Sovietsk. Desde 1946 se llama así, Sovietsk.
Ahora le deben haber cambiado el nombre, me parece.
Bien. También queda sobre el Báltico, ¿no? No lejos de donde veraneaba esta gente, ahí, entre Letonia y qué sé yo. Bueno, por ahí queda Tilsit. Pero ya no se llama Tilsit, así que...
No.
Le digo por si...
¿No se habrá vuelto a llamar?
Recorriendo toda Europa, gastando una fortuna en remises, buscando la ciudad de Tilsit. No existe. Le han cambiado el nombre, como sucede con tanta frecuencia. Sovietsk. Usted dice Soviet y después dice... Y el remisero lo deja en la puerta. Se reunían ahí en una isla en el medio del río, el rey Federico Guillermo, el de Prusia... Mientras el zar de Rusia y el Napoleón negociaban, el rey Federico no, estaba a la otra orilla del río. Bajo una lluvia. Napoleón en la isla con el zar de Rusia. Y el rey Federico Guillermo de Prusia al otro lado del río bajo la lluvia, mojándose hasta la pera. Y ya olisqueando una humillación que
se veía venir como un meteorito.
Bueno, el caso es que En ese momento de desesperación, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia, se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Al principio ella se resistió, se cruzaban apuestas, y lo que pasó realmente no fue satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que llevaba. Y ella le decía: «Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad con Prusia?». Y Napoleón: «Lindo vestido se ha puesto». Y la mina: «Pero no, nada». Los cronistas franceses, hay que dudar de esto, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que le había visto. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia, el Sacro Imperio cayó, la Confederación del Rin vino a reemplazar su lugar bajo el dominio francés. Mucho después, al final de su carrera en Santa Elena, Napoleón, cuando se le dio vuelta la tortilla, se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Por su parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió. Murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810, ahí nomás. Tenía solo 34 años, Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. No. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esa. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro. Lamentablemente no es así. Yo he creído mucho tiempo que había algo de teatral en la vida, entonces esperaba, de la vida digo, reparaciones que no llegaban, simetrías que no se producían, creía que a cada ida correspondía una vuelta, que cada pérdida correspondía a una ganancia, todo eso es mentira. No espere usted, Barton, que nada vaya a ocurrir por simetría, por prurito artístico y mucho menos por merecimiento. La mina se murió porque se murió. Muchos años después, y este es el detalle extraordinario, muchos años después, cuando se cumplían 60 años de la muerte de Luisita, su hijo, esto era en 1870, su hijo, el hijo de Luisa, era el rey, Guillermo de Prusia. Y fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Bonaparte y contra otro Napoleón, que era Napoleón III. Una guerra que esta vez Prusia ganaría, es la guerra franco-prusiana de 1870, con la batalla de Sedan y todo eso, ¿no? Esta es la historia de Luisita de Prusia, y como era linda y como no le sirvió de nada, me dirá usted, más vale ser fea. No le diré nada, ni más vale ser linda, no más vale nada, más vale no crea nada. No crea que todo va a suceder según algún plan. Disfrute de lo que sucediere. ¿A quién dedicar esto? A la pobre Luisa, que era hermosa. ¿Y aquel hombre? ¿Aquel hombre? Al rey anterior, al papá de este, ¿no? Que por un instante, por lo menos, supo lo que era ser un verdadero enamorado. Dijo: «Si no es esta, no será ninguna otra». Eso es ser un enamorado. Tuvo la suerte de poder decir eso. Y tuvo la suerte de casarse con la misma mina, acerca de la cual lo dijo, porque muchos hay que dicen eso, borrachos inclusive. Y después esa dama por ahí no es la que le toca, es la dama A, y dice que si no es A no será ninguna, y se casa con, no digo con Z, pero bueno, algunos peor todavía, se casan con B sin haber recorrido el resto del alfabeto. Bueno, eso es horrible, ¿no? Eso es horrible. Hemos ido a la discoteca para buscar alguna canción triste, alguna canción sobre princesas, y tenemos este bello tango que se llama Como aquella princesa. Escucharemos en la versión de piano de nuestro amigo Juan Trepiana, esta canción que ha sido compuesta en honor a Luisita de Mecklenburgo, y que, bueno, la letra no parece, ¿no? No, por la letra no parece, pero como en esta versión es solo de piano y no hay letra...
Claro, ni siquiera, le da más realismo al asunto.
Claro. Prácticamente uno la está viendo. A Luisa, a Napoleón, a Alejandro de Rusia, a Napoleón III, a todos esos, ¿no? ¿Cuántos recuerdos, verdad?
Bueno, no sé. Escuchemos...
Bueno, esto es dedicado a todos los que alguna vez han dicho, aunque sea erróneamente, si no es esta, no será ninguna. Adelante.
Juan Trepiana, la venganza será terrible como aquella princesa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La 1:08, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, la humedad 88%. Reiteramos, Leonardo Fariña terminó de declarar luego de 11 horas. El financista estuvo ante el juez Casanelo desde el mediodía de ayer y hace instantes fue trasladado nuevamente al penal de Ezeiza. Ingresó al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, destinado a garantizar la integridad física de los declarantes previsto por la ley 25.764. Ayer se conoció la inhibición de los bienes de la empresa aérea Top Air, propietaria de los aviones que transportan al empresario Lázaro Báez y de la que también es accionista. Por la misma causa, Fabián Rossi presentó un escrito y aseguró que ninguna prueba lo involucra.
Internacional.
Acaban de detener a la mujer más buscada por el FBI a nivel mundial. Se trata de Brenda Delgado, sospechosa de haber cometido un homicidio en Dallas. Fue arrestada en la ciudad de Torreón y de allí fue trasladada a la Ciudad de México y esperará los trámites legales para la extradición a los Estados Unidos. Está acusada de haber conspirado para asesinar a una odontóloga, quien salía con su antiguo novio. Delgado apareció en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigación Norteamericana.
Deportes.
Fútbol, torneo Transición, continúa disputándose la décima fecha. Por la zona 1, hoy a las 17:45, River recibe a Sarmiento en el Monumental y a las 20, Independiente se enfrentará a Olimpo en el Libertadores de América. Por la zona 2, a las 15:30, San Martín de San Juan visitará Huracán en el Tomás Adolfo Ducó y a las 17:45 jugarán Temperley y Defensa y Justicia en el Norberto Tomaguelo. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.
We'll be right back.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril, solo en cines. Pejeyá que lo mitá.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
En Paparazzi, los secretos de Moisés y los 10 mandamientos. Desde que comenzó la novela brasileña, no para de aumentar el rating. Y hoy es el programa más visto de la TV. Te contamos quién es quién en este boom. Galanes, mujeres hermosas, romances, engaños y mucho más. Además, la conmovedora historia de Inés Esteves. Zaira Nara presenta a su hija. Pampita otra vez cerca de Nacho Viale. Mariana de Melo, del borde de la muerte a ser madre. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Arriba Cabrales.
Con David Cufré y Claudia Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido, una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik. Es del Plata, es de todos.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos, mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta noche de matiné, valga la paradoja, aquí en el galponcito de Radio del Plata. Atención, recuerden que el día 22 estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas ya están disponibles allí en el teatro. Y para la gente que está aquí presente, observarán que allí detrás del señor, gracias, hay unas cajas en donde pueden dejar mensajes. Que luego serán leídos seguramente o pedidos para el sordo Gance.
Sí, sí. ¿Y qué más hay acá? A ver.
Y diremos también que el día 23 de abril se presenta Moreira en el Teatro del Viejo Mercado, aquí en
sí.
Frente en, al
gasto. Ahora, en un rato viene Moreira y lo vamos a someter a un interrogatorio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy enamorada de la atracción a sangre.
Apa.
Quiero que vuelva, mamá.
Sí.
Que vuelva la atracción a sangre. Y tenemos un informe sobre atracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo. Primero, carros con caballos.
Lo clásico, para novedad, lo clásico.
Lo clásico.
No es contaminante, además.
Por supuesto que sí. Los caballos suelen agarrarse unas enfermedades de padre y señor mío que contagian desde luego a su jinete,
bueno,
principalmente. ¿Quién se contagia primero del caballo? El jinete que lo monta. Discúlpeme que sea tan brutal.
Sí, lo es.
Y segundo, el tipo que va en un carro. El carro tiene un contacto menor con el caballo.
Sí, tarda dos días más para enfermarse.
Bueno,
pero el del agujero de ozono no le hace nada al caballo para la contaminación.
¿El caballo, el agujero de ozono?
No, le hace nada.
No, muy bien.
No le hace nada.
En la India, sin embargo, se usa mucho el elefante.
Eso sí me gusta.
Sí, montar elefante es mucho mejor que montar a caballo.
Pero es más trabajoso.
Es más trabajoso porque te tienen que subir entre cuatro.
Y además necesita algo porque al elefante no queda con las patas muy abiertas si lo monta...
Si lo monta mucha gente, si lo monta... el elefante resiste mucho peso.
No, pero no por eso.
Le tiene que meter arriba un camión de 5 toneladas para que abra las patas un poco.
No, al jinete le digo, al jinete...
Al jinete sí. Los que tienen trato con elefantes, se les produce ese efecto más tarde o más temprano.
Pero veo que...
Sí, porque tenés que abrir mucho las patas. Yo me acuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana. Fue en Benares, y llegaba yo a un baile y bajé de mi elefante. Tenía las patas 180
grados. 180 grados, es mucho.
Y justo ese fue el apodo con que me conocían en Menare. Ahí viene, dice, ángulo llano. Sí.
Le pateaban penales de las esquinas. No, vio que también en la India los elefantes, o al menos la gente de las castas más altas, claro, de la India, le ponen como unas cabinas de teléfono arriba del elefante.
Sí, pues son cabinas de teléfono.
No, pero bueno, no sé.
Sí, sí,
no.
Son de la compañía telefónica Enyan.
¿Cómo?
Enyan. Enyan. Enyan Tanek.
Ahí usted se sienta de lo más, pues, pancho, ¿eh?
Claro, claro. Ahí están los teléfonos, porque ahí puedes hablar más tranquilo.
No, bueno, no sé si habla. No se traslada.
Hola, y habla. Arriba el elefante.
Se traslada.
El problema con el elefante es pasar por debajo de los puentes del ferrocarril, que son todos muy bajos. Sí. Y sin embargo, cualquiera puede pasar, pero no el elefante, que tiene que dar largos rodeos de a veces 20 y hasta 30 kilómetros.
No, no puede ser.
Simplemente para pasar por debajo un puente de la estación. Por
ahí. Pero no sabe agacharse.
Para ir al otro lado de la estación, y el elefante tiene que hacer 21 kilómetros.
¿No se puede agachar el elefante? No, lo sabe.
No. Hay no, por más que se agache el elefante, hay una altura mínima.
Bueno, pero muy agachado.
No, 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 no. Incluso se corre el riesgo de que el elefante se quede atrancado, sí, bajo del puente, con jinete y todo.
Eso es más peligroso.
Lo cual puede ser espantoso.
En la India vio que también los pintan de colores a los elefantes.
Nunca vi eso.
¿Cómo nunca vio?
Estuve 25 años en la India. Nunca vi un elefante.
¿Pero cómo nunca vi un elefante?
Un elefante pintado, así como dice usted.
Con colores.
Efectivo. El elefante es un animal serio. No permitiría que pintaran de colores carnavalescos.
No, carnavalescos no.
¿Usted lo ve caminar? Uy, así no va.
Pero
moviéndose con movimiento de saltimbanqui. No es un mono, distinto al mono.
No, al mono.
El mono se lo admito. Sí. El mono sí, está pintado, de cosas, no, deja, salta, levanta una pata, pim, pim, todo mucho.
Pero no hay quien lo monte.
Pero,
No hay quien lo monte al mono. ¿Cómo lo monta?
No estamos hablando. Una cosa.
No, yo le digo.
Que uno sea festivo en su carácter.
No, yo le digo.
Que le guste el carnaval, eso es una cosa.
Sí, sí.
Y lo malo con usted es que no conoce límites.
No, pero señor, yo le estoy hablando.
Uno les da el brazo y se toman el dedo gordo del pie.
Señor, estamos hablando de tracción a sangre, de montar animales.
Sí, bueno, pero tracción a sangre, mira.
Bueno, montar, por eso.
Caballo de calesita. El caballo de calesita, lamentablemente, casi no se lo usa hoy.
Ya hay poca calesita.
Primero, hay poca calesita.
Sí.
Y la poca que hay es calesita eléctrica, motor, contaminante.
No, bueno,
contaminante.
Sí.
Están poniendo unas calesitas demasiado rápidos, demasiado rápidas. Quiero quejarme, ¿no?
Sí.
Porque, sí. En la plaza cerca de mi casa hay unas que dan vuelta tan ligero que están a punto de levantar vuelo.
Señor, pero...
como que el efecto giróscopo del que tanto se habla.
Sí, es peligroso, además, pero bueno, para la salud y
nosotros,
la permanencia.
Nosotros ahora en la municipalidad va a adquirir 1200 calesitas.
¿Y dónde las van a poner?
No, las vamos a sacar de circulación.
Ah, bueno, porque
lo nuestro es eso. Y ¿por qué? Para evitar el peligro de la calesita.
Bueno, no es peligro, depende qué calesita.
Mire, en Praga, por ejemplo, por citar una ciudad cualquiera como ejemplo.
Bueno,
en Praga,
nada menos.
Segunda causa de accidentes.
¿Qué, las calesitas?
No
puede ser.
Calesitas.
No puede ser.
Tiene máquina de picar carne, primera, ¿no?
Sí.
Segundo, calesita.
En Praga es así, muy rara esa estadística. Es muy raro que los accidentes... Primero, máquinas de picar carne como para encabezar.
¿Qué otra cosa se quiere accidentar usted?
No, bueno, pero...
Es clásica, la máquina de picar carne, ¡ay, voy a meter la mano!
Pero no todo el mundo tiene la máquina de picar carne.
No, en Praga sí, está la fábrica, sí. Escoda de picar carne.
Ajá.
Que son las mejores, ¿no? Bien, no importa.
Bien.
No importa todo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué se
no, porque usted me dice que hay, había algunas calecitas tracciona sangre.
Sí, calecitas tracciona sangre, no, ya no.
No, eso no
hay. Hay pocas. Pero, ¿qué otra cosa hay?
Los bueyes ya no se usan tampoco.
¿Los qué?
Los bueyes.
Los bueyes, sí, bueno, sí, una carreta tiene que ser con bueyes, ¿con qué?
Y pero ya no hay, no hay más.
No hay carretas, sí. No hay carretas.
Pero... O no hay bueyes, yo no veo bueyes, ¿dónde están los bueyes?
Sí, porque al no haber carretas, ¿dónde va a haber bueyes?
Es raro, claro, que se extinguieron.
No, se extinguieron, pero están, hay menos y están desocupados. Desocupados. Yo no sé de dónde quiere tirar carretas con qué.
No.
O mejor todavía, ¿para qué quiere usar los bueyes que no sea? Podrían ser un regreso a la tracción a sangre, digamos, de las grandes maquinarias como el subterráneo.
No, ¿cuántos bueyes necesitan?
Son unos bueyes oscuros, silenciosos, como de túnel.
Con un rumor, ¿no?
Con un rumor ominoso.
Ahí viene, la línea C.
Y el tipo
tiene el mismo olor que ahora.
El que maneja adelante, medio agachado porque tiene miedo que el túnel le dé la cabeza, ¿no? ¡Sarasa! ¡Huella, huella, güey! Horrible.
Ese es.
Sería el subterráneo más horrible que existe. Sería, sí. Bueno, hay también. ¿Por qué las fábricas de automóviles no empiezan a construir carros de nuevo?
¿Para qué?
Bueno, para el agujero de ozono, para la contaminación.
Bueno, pero...
Otra vez carros de caballo. Pero no construyen las fábricas de automóviles. Con todo, guantera.
Sí, pero...
Los carros de caballo no tienen guantera.
No, ¿estás seguro que no tienen?
No tienen guantera. No tienen
y mire guantera. Que los tipos usan guantes.
Tiene freno, pero no guantera.
Ah, miren.
Radio no tiene el carro.
Radio, eso
no
sí hace falta.
El estéreo, tenés...
¿Qué?
Perdón. Sí. No te roban. Vos vas en carro, dejás el carro estacionado allí.
¿Quién le asegura que no le roban el carro?
Si no hay estéreo, ¿qué te van a robar?
Bueno, pero el estéreo no, le roban el carro, se lo llevan...
Ah, el carro te lo puede robar. Bueno, cosas del carro, como no tiene...
No, tiene todo.
El carro no tiene cosas, ¿qué le van a robar?
No, pero le van a poner accesorios, porque si usted dice de poner un carro contemporáneo, aggiornado a estos tiempos, tiene que tener GPS, los últimos adelantos de la tecnología, pero con el caballo.
No. Bueno, no importa. Después también está el hombre, como otros... otros animales, el perro. El perro, especialmente en Alaska. En Alaska los trineos son tirados por perros,
sí, señor.
Mientras que los caballos... están en la puerta de las casas para vigilar que no entren los ladrones o para morder a los diarieros o como caballo faldero.
No, señor. Es verdad que los perros en Alaska, ¿qué son? ¿6 perros para tirar un trineo?
No sé. La verdad que no sé.
Sí,
me parece que más.
Sí, más. Sí, más sí, que 6.
Más.
Depende
del tamaño. El tipo va medio parado.
Sí, el tipo va
y que
parado.
Que no termina de subirse nunca, ¿viste? Que va a ir atrás y por ahí se baja y corretea un poco y después lo agarra de nuevo. A mí no me gusta eso, discúlpeme. Me parece una cosa. Y después está el hombre como animal cinchador. La tracción a sangre humana.
Sí, pero bueno, sí, en la India también.
¿El qué?
En la India están los carritos que
llevan
los tipos.
Ah, sí, esos carritos tan abominables, ¿no?
Sí,
después, en el agua, hay muchos peces que pueden cinchar. El delfín...
No, pero ¿cómo lo va a hacer?
El delfín, usted lo ensilla, una lancha colectiva de 40 o 50 personas se la arrastra tranquilamente.
Pero no, sino ¿cómo va a ser tirado por delfines?
No hablemos de la ballena tampoco.
La ballena podría ser, porque la fuerza de la ballena
es una fuerza hercúlea.
Bueno, no sé si tanto.
Bueno,
pero
más pequeña.
Pero es difícil dirigirla a la ballena, porque usted, por ejemplo... crea un dispositivo para que la ballena pueda tirar un carro.
Claro.
Pero después, ¿cómo lo maneja?
No, el tema con los animales del agua es siempre el mismo.
¿Cuál?
Se van para el fondo. Sí. Se van para el fondo y te arrastraron, socorro, auxilio, que yo, chao.
Bueno, no, por ahí dice, bueno, ya va a salir.
Está también, nos olvidamos del camello, ¿eh?
Ah,
el camello es uno de los animales más importantes.
Sí, es extorsivo en algunos casos.
Es un poco extorsivo, sí, porque por ahí se niega a continuar la marcha.
Sí, señor.
Pero se dice, ¿será verdad esto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que el camello tiene reservas de agua, no sé dónde.
Claro.
¿Dónde las tiene?
Por eso tiene, ¿no vio cómo tiene las lomas acá, las lomadas, los badenes? Lomadas y badenes.
¿No serán jorobas?
Sí. Llenas de agua. Eso usted le...
¿Quién dijo que están llenas de agua? Hay que matarlo para sacarle el agua.
Bueno, no, porque la usa él. La usa el propio camello para su uso personal.
Ah, él, o sea, tiene agua pero no te la da.
No,
se
bueno.
La toma allá entre sí. Es de un modo introspectivo. Mira para adentro, se toma el agua haciéndose el gil. Y mira con esa mirada que tiene el camello como diciendo yo no he sido.
No se la
y todos
toma.
Mientras muerto de sed, peleamos, sí, por el agua, etcétera, y el camello no.
No, el camello no
es de este.
Es como el desconsiderado. Cactus. Es como un cactus.
Es un animal como el cactus. El cactus es un animal.
No, no es un animal el cactus.
Estaba seguro que era un vegetal.
Pero ambos tienen reservas de agua.
Uno será un mineral, ahora que pienso.
No, es un vegetal el cactus, pero tiene reservas de agua, puede estar bajo el sol, ahí. Toma pancho.
El chancho también.
¿El chancho tiene reservas de agua?
No, pero el chancho puede ser utilizado como tracción a sangre. Siempre, lo del chancho es más como la poesía infantil.
Sí.
Medio son carritos.
Claro.
Nunca es serio, porque la pata chancho. La corta edad proverbial de la pata de chancho,
cortito
como patada de chancho. El chancho no tiene ese andar del caballo,
no,
de la mula, del camello, que aguantan kilómetros y kilómetros. No, el chancho es un trote corto que se mide en decenas de metros. Me,
sí,
llevo hasta el fondo el chancho.
¿Y qué va a ir al fondo el chancho? ¿No? Va, sí, caminando.
Sí. ¿Usted vio acaso chanchos en el desierto?
Una
caravana, por ejemplo, en vez de camellos, chancho. Y el chancho con el pasito de acá. Y no avanza nunca el chancho.
No.
Si le acaba el agua, se le acaba. Porque el chancho es así, sincero.
No es sincero. Es chancho.
El
chancho.
Si le acaba el agua, se le acaba. Y se le acaba enseguida el chancho.
No es que se le acabe.
No está acostumbrado al desierto.
No, pero no es para el desierto.
No es para el desierto.
Ahora, otro animal para montar también es de las aves.
De las aves que vuelan me gusta el chancho.
El avestruz.
Ah, el avestruz.
El avestruz.
Bien. También se puede atar a un pequeño carro el avestruz.
No, porque el cuello es muy blandito del avestruz.
No, pero usted, ¿quién le dijo que lo ata el cogote?
Y de nuevo, acá del pecho. Yo ya lo había atado.
¿Cómo atar los caballos al carro de ese forero? Lo tiran con el cogote, ¿no, señor?
Yo ya lo había atado del cogote, pobre avestruz.
No. Ahora, animales de tiro difíciles son las fieras.
Sí,
son las fieras.
No se dejan.
Tigre, por ahí.
Mire, tiene que ensillar.
Vos estás ahí castigando, qué sé yo. Y el tigre se te da vuelta y te desconoce.
No, que lo reconozca.
Cuando quería correr, te comió a vos y a toda la mercadería.
Y sí, señor. Primero usted.
Así que. Cuando digo el tigre, le estoy hablando del león. La,
sí,
tortuga no es buena tampoco.
No.
Por su lentitud.
Por lo mismo del chancho.
¿No? Por velocidad, el chita.
Sí, pero el chita tampoco se va a dejar.
¿A qué velocidad va marcha un chita?
¿Y
yo calculo que a 105 kilómetros por hora.
Sí, 105 kilómetros por hora, pero un ratito.
Todos un ratito.
Bueno, es un ratito, no es que va
también
constante.
Un ratito, desde acá hasta allá.
No, porque...
A cierta velocidad. Después no, ¿qué quiere que...
Bueno, pero usted 42 dice...
42 kilómetros, ¿quién se cree que soy? El soldado de maratón.
No, pero usted dice, bueno, va a 105 kilómetros por hora. Dice, en 4 horas estoy en Mar del Plata. No.
Ah, sí, no.
No es así.
Sí, los chicos especialmente, ¿no? Como son ansiosos.
Sí.
Cuando uno dice, vamos chicos, vamos a ir en un carro tirado por un chita... El chico dice, hace ese cálculo. ¿A qué velocidad va, papi? Le dice el mayor. y usted le dice a 105 kilómetros por hora. Bueno, entonces en 4 horas vamos a estar en Mar del Plata. No, no, niño, porque por cada 10 kilómetros el cita tiene que sentarse a dormir la siesta durante 3 horas. Sí,
y toma agua.
Pero, niño, no hay postas de chitas en donde cambiamos chitas cansados por otros frescos.
Claro, tendrá que haber.
Por ejemplo, cambiamos 3 frescos por 2 cansados.
Sí, eso. Pero igual no hay mucho chita, No queda, sí,
debe
mucho.
Debe ser por algo. Para mí es por esto.
No,
eso es un poco flojo el chita.
Sí, el chita
se hace sobón.
No sé, sí, yo creo que no se deja amaestrar como para girar un carro.
Se larga muy muy de golpe y después ya no tiene final.
No.
Bueno, está también... ¿qué otro le gusta a usted?
A mí me gustan las...
¿El qué?
Las fieras míticas como los dragones.
No se haga el vivo, eso no.
Y no hay más animales para
¿cómo
tirar.
No, cómo no. Hay muchos animales.
¿La jirafa se deja, por ejemplo?
La jirafa se da.
¿Se deja montar, dice, o tira un carro también?
No sé, ¿a qué le llama usted dejarse montar?
Pero a lo único
porque
que...
a usted le parece que el caballo se deja o que no tiene más remedio.
Bueno, si no tiene más remedio, se deja.
Es verdad. O sea, que hay un despacho en disidencia del caballo que nosotros no queremos leer.
Creo que sí, basta con ver la doma de caballo como para
sí.
Tomar nota de esto.
No, la jirafa tiene el mismo inconveniente que el elefante en los puentes.
Peor, es peor.
De abajo del ferrocarril.
Sí.
Pero yo creo que con esto la vida nuestra va a ser mucho mejor.
Sí, pero imagínese que en algún lado tiene que haber palenques para dejar...
Para rascarse.
No, para dejar los caballos o los animales que usted utilice. Y toda la ciudad va a ser, no hay lugar ahora para estacionar. Imagínese dejar en los palenques caballos,
elefantes. E incluso con las peleas que puede haber entre los distintos animales silbadores.
Sí, se lleva mal, ¿eh?
Claro, por ahí los animales salvajes son difíciles. Sí. La cebra es muy mala.
¿La cebra es mala?
Es muy mala.
Parecía buena la cebra.
No, parece buena en los dibujos animados. En los dibujos animados somos todos buenos.
Sí, bueno, no, ahí la hiena nunca es buena.
No, la hiena es malo. Ah, la hiena, ¿por qué no ponemos, incluso para reírnos un rato?
Sí.
Ah, ja, 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 ja.
No, la hiena se le resbala todo. Vio que es un animal que no lo puede.
Dijo que
no
se
lo
le puede resbala las cosas a la hiena? Usted nunca vio una hiena.
Pero no, usted está
ocurre una hiena. La hiena es una risa.
Bueno, no sé si es una risa. Pero es un poco deforme, parece. No del
sí,
todo.
Muy fea, muy fea. Cuidado, hay que tener mucha precaución con el olor de los animales.
Mm.
Porque usted, por ejemplo, va a salir con una mina en un carro así. Sí. Los animales son sucios.
Y bueno, son animales.
Eso es lo que yo no alcanzo a soportar del animal. La insujeción del animal.
Bueno, señor, son animales. ¿Qué quiere?
Si yo puedo ser cuidadoso, ¿por qué no puedo ser? No puede serlo el caballo, el burro o el charro.
Bueno, bastante que le tire un carro.
Y animales animales todavía más extraños, como pongamos por caso del rinoceronte.
Ese es el animal más fuerte que existe, es el rinoceronte.
A mí me parece que puede tirar tranquilamente.
¿El rinoceronte se puede tirar el subte?
Un camioncito,
sí, señor,
de construcción.
¿Y ahí sí que se lo puede atar al cuerno de adelante?
Al cuerno de adelante.
O le pone un farol.
Ahora, ¿es malo el rinoceronte? ¿Te hace frente?
Es muy agresivo.
¿O está resignado a su situación?
No, está resignado un rato, pero...
¿Cuál es el animal más resignado? Para mí el hombre.
No, bueno, no lo sé, señor. ¿Más resignado? El perro.
No, el perro no. ¿Sí?
Sí.
Hay
el perro y la lombriz. Para mí son los más resignados.
No, bueno, pero ahí ya entramos en un universo de... El microemprendimiento.
El perro.
El gato.
No, el gato no, el gato
no. No, digo, cuidado con el gato como animal de tracción.
No le tira nada.
No le tira nada, ¿no? Pero muchos gatos ponen 100 gatos.
¿100 gatos?
Es una voz de gato. Es una interna continua.
¿Qué le puede tirar? ¿100 gatos? Sí. Nada, una canasta. No, no le va a servir.
Me parece que vamos a tener que seguir
cargando
con los motores a explosión, cargando nafta y todo eso.
Sí, no vamos a poder volver a la tradición. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos animales? Porque
con todos estos animales que hemos traído, hemos importado de prácticamente de todos los países del África.
Y sí, señor,
animales de toda clase y los tenemos ahí. Bueno, vamos a soltarlos en el zoológico. Y hagamos un zoológico no asistido por el Estado, un zoológico liberal.
Claro.
O sea, donde el Estado no tenga participación. Larga a todos los animales allí y cada uno pelea por su porción en el mercado.
Sí, pero mire que los depredadores se van a comer a todos los otros. Hay conejitos, hay...
El depredador depreda y la víctima se victimiza, en fin, cada uno,
bueno, sí, señor,
cada uno lo suyo es el modo de mamar.
Bueno, no, cada uno lo suyo, no, señor, es un zoológico, hay una institución.
Así hacemos en Animal Planet.
¿Usted es de Animal Planet?
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, nosotros, por ejemplo, no intervenimos, o sea, que tomamos la foto y sí, vemos un, una hiena espantosa y sucia.
Sí.
Abusarse de un blanco conejito y la dejamos.
Bueno, no, pero está bien.
Y la dejamos, filmamos todo.
¿Qué? ¿Y qué hace el gesto con la
porque tenemos orden de nuestro departamento de proyección futura.
¿Hay un departamento de proyección futura?
No, hay una sala de proyección.
Ah.
Tenemos orden de no meternos.
Bueno.
Entonces no nos metemos. Nos metemos el otro día un muchacho hace 20 años que trabajaba con nosotros. Y lo agarró un león.
No, no, ahí tiene que ir.
Un león, lo acorraló. Cuira. León, nada. Nosotros, el tipo nos miraba.
Y sí. Pero ¿cómo va eso de...?
La naturaleza.
No es la naturaleza.
Debe seguir su curso, Palomeque.
¿Pero cómo así?
Se llamaba Palomeque.
Bueno, pero eso es abandono de personas.
No, pero sálveme. Bueno, si te salvamos a vos, yo le dije esto.
Sí.
Los tenemos que salvar a todos.
Y bueno,
¿Qué va a pensar la rata aquella que dejamos con el gato Maula allá?
Pero Palomeque no es una rata.
Si este no es el otro, ya empezamos con una cosa que no podemos seguir adelante. Gracias.
No, ¿qué gracias?
Corten.
¿Cómo lo deja ahí?
Corten.
No, ¿cómo corten, señor?
Y hablando de corte,
sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril, solo en cines. Pejeyaque Lomita.
En Gente, Griselda Siciliani en exclusiva. Soy indomable y siempre hago lo que quiero. La actriz será la protagonista de Educando a Nina y competirá todas las noches con su marido, Adrián Suar. Más atrevida que nunca, revela la intimidad de su vida en pareja. Amor, celos, sexo, duelo de egos y la fórmula para mantener la pasión luego de 10 años. Además, Nazarena pagó la deuda de su marido. La China y Vicuña de fiesta en Baires y el nuevo novio de Ricky Martin. Gente.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. ¿Sí?
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la It Girl del momento. Imperdible, Body Positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos, mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril, solo en cines. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito. Hay algunos mensajes antes de convocar aquí al maestro Gansé. ¿Usted tiene ahí alguno?
Sí, acá dice, me llamo Milagros y como el mes pasado traje al galponcito a mi hermano en contra de su voluntad, hoy también del mismo modo lo obligué a venir a mi papá. Peguen un grito a ver si se despierta. ¿Dónde está el hombre?
¿Cuál es el?
Ahí está. En este momento se ha marchado.
Ahí quiere matar a la hija. Bueno, dice Graciela Romero, dice, es mi mayor orgullo verte en persona porque vivo en Toronto, en Canadá.
Ajá.
Y escucho por YouTube.
¿A dónde está la persona que vive en Toronto? Ahí está con los hombros llenos de nieve.
Sí.
Está fresco en Toronto. Bien. Gracias también a Andrea, que dice, a la vida hay que soñarla para que sea cierta, dice Armando Tejada Gómez. Y dice, yo soñé con este momento, solo para que sea cierto, ¿no? ¿A dónde estás? Allá está. Ah, son todas las mismas personas.
Vienen todos de Toronto.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿quiere que llamemos al maestro Garcés?
Por favor.
Y comencemos el bailonga.
Y ya llega, al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Y acompañan esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes del estribillo, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona, Codolina,
suma voz.
Y el licenciado pentacadémico,
Adolina.
Muy bien, señores, habíamos dicho al inicio del programa que el día 23, el sábado, Moreira se va a presentar en el Teatro del Viejo Mercado. ¿Esto es así?
Sí, a las 21 horas, el sábado 23.
Sábado 23. Las entradas en tuentrada.com, ahí están disponibles. Busca Moreira y ahí está.
¿Dónde están las entradas?
Ahí también en la puerta del teatro.
¿Te aseguro?
También. Sí, las tiene ahí.
Porque
en una cajita.
Todo con eso.
No, ah, sí, ahí.
Bueno.
Si no hablen conmigo, pero...
Bueno, muy bien.
Aquí al trío sin nombre le piden Drive My Car, por ejemplo.
Bueno.
Sí.
As a girl, what you wanted to be. She's a rhythm, can't you see? Wanna be famous, a song to scream. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told a girl that my promise was good. And she's a baby that's understood. Working for business, it's all very fine. But I can show you better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Maybe I'll love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah.
Yeah. Bueno, a ver, aquí Anita Cretaz pregunta si saben promesas sobre el video del trío.
¿De Charly García?
Sí.
Sí, creemos que sí.
¿Sí?
A ver, sí.
Vamos a tratar.
Por lo menos hasta la mitad.
Bueno, ¿la primera o la segunda mitad?
La segunda. ¿Va? Un, dos.
Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los ojos. Por favor, yo te prometo que esperaré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más ni llores. Por favor, yo te prometo que escribiré si es que para de llover. Me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Alambres en el alma, cada cual tiene un chip en el bolso. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no me abres más los sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down.
Maestro, ¿está la orquesta preparada para Rubias de New York?
Mary, Peggy, Betty, Luli, Rubias de New York, cabecitas adoradas. Qué bien amor, dar envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Como el cristal, la risa, loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, dulce como el mar, deliciosa criatura perfumada, y el beso de su boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, al trío sin nombre para Aldo le piden Fat Bottom Girls.
Ajá.
Please.
¿Ah?
No.
¿Con o sin
No. Estamos planeando la jugada.
Con espuma.
Estamos haciendo los planes.
Pues la parte que no se viste.
No me la acuerdo.
Entonces ahí entro yo y digo, ahora todos.
Everybody.
Como en las películas, que todos improvisan canciones y les sale a la perfección.
Nada, ni el tono, nada. Sí. Ni qué canción
no,
es.
No.
Oh, dos,
tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all hang goodbye, come girls, you make the rocking work around. I was just a skinny lady.
Había que hacer tiempo.
Señoras, señores, nos estamos casi yendo. Hay que baldear aquí el galponcito. ¿Con qué se quiere retirar? Algo quizás.
Ah, sí, sí.
Eso. Único, festivo.
Hay que irse ya mismo.
Ya mismo.
¡Pero vamos, niños!
¿Con cuál vamos?
No sé, la que salga.
Pero así no puede ser.
Es así. El primero que...
Ah,
el primero que arranca.
Bueno, a ver.
Yo conozco una vecina que ha comprado un gatito que parece una zarrotina en la paz. Y la pobre está rodita de plumar. De huevos en la sala, también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es loca. Ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Junto con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez.
Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
Que pongan
en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla
y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas. La humedad, 93%. José Luis Gioja adelantó que apelarán la prórroga del cierre de listas por la interna del PJ. El diputado nacional hizo referencia a la decisión de la jueza María Robilda Cervini de Cubría, quien expuso prorrogar hasta el 28 de abril el plazo para presentar las listas que competirán en la elección de autoridades partidarias que vencía ayer. Gioja encabezará con Scioli la nómina Unidad Justicialista. Declaran nula la detención del cantante de Dan Biónica. La Cámara de Apelaciones consideró que Chano Charpentier había sido arrestado por un delito contravencional y que en este tipo de delitos no rige la detención preventiva.